En COPE Burgos comienza La Pizarra.
La va a poner Curro Sánchez. Puede ser buena. Curro la pone. Pasada, segundo palo. ¿Qué para dónde vi colocar? El remate a bocajarro. Gol. Gol, 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 gol. Grego gol, Grego gol, Grego gol del Burgos. Balón en largo para Íñigo Córdoba, recibe en la derecha, se ha cambiado de banda el bilbaíno, la deja atrás Morante, David, gol.
¡Vamos!
De David González. Monta el Burgos en dos minutos. Kevin Appen sin falta se la queda. Largo. Cabalga por la izquierda. Mateo Mejía en la izquierda. Rompe, penalti. Cae dentro del área.
Penalti, penalti.
Y hay penalti para penalti. El Burgos Club de Fútbol. Penalti. Chuta Mejía. Goy, 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 goy,
¡vamos, Mateo!
¡Gol del Burgos Club de Fútbol! Sentencia Mateo Mejía. Cádiz 1. ¡Burgos 3!
Pues oye, qué alegría más grande. No me imaginaba yo que íbamos a llegar al podcast tan esperado, el de esta jornada número 10, con una goleada en Cádiz, al que era hasta esta jornada el líder de la categoría. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos la actualidad del equipo blanquinegro. Sí, por fin, ha llegado ya. Es el podcast más esperado de la temporada, o de los más esperados, sin duda, me atrevo a decir, por la gran mayoría de la afición. Están todos los aficionados expectantes de que cuál va a ser el pronóstico del profesor Luis Sierra. ¿Pondrá al Burgos en puestos de playoff después de haber dado la sorpresa en Cádiz y meterse en sexta posición? ¿O por el contrario tendremos que sufrir una temporada más, quedarnos a las puertas del éxito? Pues lo vamos a descubrir y, por supuesto, vamos a analizar esa gran victoria del Burgos Club de Fútbol 1-3 ante el Cádiz, de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Cuando digo que está la gente expectante, es que está expectante, Luis. Estamos todos muy ansiosos por saber en qué puesto vas a colocar al Burgos esta temporada. Te hago la pregunta, yo creo que de todos los años. ¿Es el año que más difícil te lo hemos puesto?
Bueno, todos los años son difíciles. Uno al final, cuando se va acostumbrando, pero sobre todo cuando arranca el campeonato, digo, lo vamos a tener tremendamente difícil y complicado, pero a medida que va discurriendo el campeonato, va recibiendo información. Ahí el otro día en la retransmisión dimos unas pequeñas pinceladas de esas variables que yo digo que metemos ahí en la botella, la agitamos y a partir de ahí lo que sale. Uno también va adquiriendo experiencia y, en definitiva, que al principio parece que es difícil, pero luego uno, cuando ve lo que verdaderamente ve que es difícil, es acertar, pero que hay una serie de cuestiones que son también justamente incuestionables, y vamos a ver si en esta oportunidad también tenemos la suerte y la bendición de acertar.
Ajá. Te preguntaba Ramón Morales en la retransmisión de ayer, antes de que empezara el partido, si lo que aconteciera en ese encuentro iba a cambiar en algo tus pronósticos sobre el Burgos Club de Fútbol. Dijiste que era complicado aventurarlo. Una vez que ha pasado, ya que Ramón no te hizo esa pregunta, te la hago yo ahora. Después de este partido del Burgos contra el Cádiz, ¿ha variado en algo tu pronóstico?
Pues hombre, igual una posición a lo mejor sí que ha variado, porque no cabe ninguna duda que la tarta se divide en 10 partes. No es lo mismo ganar dos partidos fuera de casa que ganar uno. Al final hemos ganado dos y hemos ganado pues en un campo con solera, y claro que sí que puede haber variado un poquitín esa posición, pero digamos que el porcentaje que corresponde en 10 jornadas, un poquito. Sí, porque no cabe ninguna duda que ganar en Gijón y ahora corroborar con esta victoria ganar en Cádiz, pues si tienes alguna duda entre no sé qué posición y no sé cuál, pues sí que vas a ir hacia arriba. O sea que sí ha contribuido en modificar mínimamente alguna posición.
Ajá. Bueno, vamos a poner en contexto a todos los oyentes, por si hay alguno que se incorpora por primera vez a este podcast, a La Pizarra de COPE Burgos. Ya es la quinta temporada y siempre que llegamos a la jornada número 10 le ponemos en un brete a Luis Sierra. Le hacemos jugársela a que pronostique en qué puesto cree que va a quedar el Burgos al final de temporada. Cinco temporadas, Esta es la quinta, las cuatro anteriores, las cuatro ha acertado en qué puesto va a quedar el Burgos Club de Fútbol durante esta temporada. Y según han ido avanzando los podcasts año a año, el propio Luis Sierra se ha ido complicando el mismo más la vida. Y ya sí, no solo pronostican qué puesto va a quedar el Burgos, sino también los puestos tanto de ascenso como de descenso. La última pregunta que te hago, Luis, antes de abordar luego, que lo haremos a lo largo del podcast, la clasificación del Burgos. ¿Qué te ha resultado más complicado, elegir los que ascienden a primera o los que descienden a Primera Federación?
Bueno, la responsabilidad mayor cae en acertar en lo nuestro, porque es al final lo que a nuestros oyentes están expectantes y es por lo que lucho en todo momento de comparar, ¿no? Sí que hago comparaciones. Para mí hay una serie de aspectos, ¿no? Los porteros, los goleadores, quién tiene. Y sobre todo lo comparo mirando siempre al Burgos. Si me dices, pues el año pasado fue más fácil acertar quiénes descendían, y este año me da la sensación que es más fácil acertar justamente quiénes van a ascender, pero ajá, siempre con la dificultad que ello acarrea y representa. O sea que en esta oportunidad a lo mejor me decanto más por acertar de lleno en quiénes ascienden que directamente que en quiénes van a descender, porque está difícil.
Bueno, bueno, interesantísimo el podcast que nos espera en el día de hoy, pero como siempre, como marca la tradición, lo primero que hacemos es, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido escuchar los goles en esa narración espectacular en tiempo de juego de Cope Burgos, en esa narración bestial de Ramón Morales, increíble, en la radio líder del deporte burgalés, en Cope Burgos, de esa victoria del Burgos 1-3 en Cádiz, y lo siguiente que hacemos es escuchar hoy, muy brevemente, las declaraciones de Luis Miguel Ramis, porque la mayor parte del podcast lo vamos a desgranar a ese pronóstico tan esperado, el de cómo va a quedar el Burgos y cómo va a quedar esta segunda división de aquí a final de temporada. El análisis de esa victoria del Burgos lo hace Luis Miguel Ramis.
Se han puesto por delante y nos hemos rehecho muy bien. No nos hemos desviado del plan de partido que queríamos. Es lo que ha pasado en esa última media hora, 35 minutos. Creíamos que podíamos dominar el partido, que podíamos progresar con relativa facilidad si ocupábamos bien con los jugadores en el campo, lo ha trabajado. Defensivamente no estábamos pasando excesivos problemas y bueno, hemos tenido premio.
Hemos tenido premio, decía Luis Miguel Ramis. Bueno, Luis, habrá muchos oyentes que dirán, ¿cómo es posible escucharos ayer en la retransmisión, tanto a Chuchi como a ti, alabando a Luis Miguel Ramis, vosotros que habéis criticado tanto lo que ha pasado? Pues yo creo que la respuesta es fácil y rápida y sencilla, porque por fin nos hizo caso.
Bueno, pues sí, por fin nos hizo caso, más o menos, digamos que en el 11 tipo que sacó a la palestra, de alguna forma ya corroboraba que iba el partido a discurrir por otros derroteros, y también, ¿por qué no decirlo?, porque nosotros describimos la realidad tal y como la vemos. También el día de Gijón ponderamos en su justa medida el buen hacer y el buen trabajo, porque allí se hizo aquel brillante partido y en el resto de encuentros no nos ha gustado nuestro proceder, si excluimos el partido con la Cultural en casa, alguna cosita por ahí que hemos hecho, el resto de situaciones no nos ha gustado. Y yo ya lo decía el otro día, que el silencio es la peor mentira, que no es una cosa que haya dicho yo, sino que el señor Unamuno ya lo dijo en su día respecto del franquismo, ¿no? O sea, que silenciar la realidad es lo que peor podemos hacer a nuestros oyentes, y nosotros en todo momento les decimos nuestro pensamiento. Y de alguna forma este partido pues nos ha dado la razón que este equipo tiene posibilidades para construir y lo ha demostrado.
Antes de que me hagas tu análisis, Luis, te hago una pregunta muy rápida también. ¿Este Burgos que vimos en Cádiz es el que te gustaría ver también a ti en casa?
Hombre, claro, este es el Burgos que me gustaría ver en todo momento. Un equipo que defiende y un equipo que no se olvida de atacar ahí, que busque el equilibrio, que sí, que siempre hemos defendido que fuera de casa el llevar la iniciativa pues no es que nos venga excesivamente bien, pero que eso no puede representar y significar el que nosotros en momentos dados hagamos propuestas ofensivas, y sobre todo en casa un servidor lo tiene claro, que el plantel, la idea, tiene que ser de dominar y no de resignación, como por ejemplo el día de Las Palmas, decir uh-huh, que Jesse, que Viera, que Iván Gil, que no sé quiénes, que son buenísimos, que son inmensos y que nosotros en nuestro plantío no podemos en ningún momento llevar la iniciativa del juego, estamos totalmente contrariados con esa forma de proceder y los hechos nos han demostrado que en el líder de la jornada, que era el Cádiz, el que arrancó en esta jornada como líder, nada más y nada menos que hemos funcionado y hemos sido capaces de hacer esas cosas que en todo momento demandábamos.
Bueno, Luis, si quieres contarme algo más de tu análisis, a mí lo que me gustó sobre todo de esa alineación que dispuso Ramis fue la vuelta de Curro Sánchez. Yo creo que se nota mucho, luego te preguntaré por Curro, pero más allá de los jugadores que formaron el 11, ese 11 que ya empezamos a establecer todos como reconocible o el 11 tipo del Burgos, hay un cambio también en el juego y eso es lo que quiero que me analices también en tu introducción, que me cuentes qué hemos variado del último partido que pudimos ver en el plantío contra el Real Valladolid a lo que dispuso sobre el verde el Burgos en Cádiz.
Sí, bueno, pues si te parece, vamos contextualizando lo que allí acaeció en la tarde-noche del lunes y quiero decir en primer lugar que Luis Miguel sacó a la palestra el once tipo que en todo momento estábamos demandando, que el equipo demostró las verdaderas posibilidades que tenía, que es que parecía que solamente este Burgos Club de Fútbol sabía defender, que también nosotros sabemos atacar y en definitiva es donde hemos demostrado las verdaderas posibilidades que este equipo tiene, que el juego de construcción estaba totalmente silenciado y que ante ese rival que, como he dicho anteriormente, en la jornada arrancó como líder, demostró que esas posibilidades están ahí, que ese equilibrio que realizó en ese once tipo, sacando 5 jugadores defensivos y 5 jugadores ofensivos, pues demostraron cada uno de ellos que sí, que forman un bloque compacto, pero que también saben desarrollar sus especificidades que en todo momento nosotros demandábamos. El Cádiz se puso por delante en un error nuestro en salida de balón en ese minuto 15, que nos había gustado el arranque que nosotros habíamos tenido, pero que sin embargo nos encontramos con esa controversia, pero a lo largo de la retransmisión nosotros apostábamos por ese planteamiento con independencia de que ese error llegó en esa situación puntual, que es justamente lo que teníamos que hacer, no cometer errores y ser un poquitín más precisos en el tramo final, porque hasta el borde del área del Cádiz estábamos haciendo las cosas de forma pues brillante o por lo menos representativo. El gol de Grego Sierra, qué duda cabe que en el minuto 41 hizo justicia a lo presenciado en el campo, y luego la victoria pues empezó a tomar cuerpo en el minuto 45 con el gol de David González, que tiró lizancos que le dimos como el mejor del partido, y allí David González vio que ese balón no llevaba la dirección precisa y lo que hizo fue meterla para adentro. Y que, como digo, es cuando el equipo empezó a tomar cuerpo la posibilidad de ganar. Y luego en la segunda parte se tomaron decisiones acertadas tanto con los jugadores que salieron como con el buen acierto en las decisiones tomadas. Me has dicho, ¿qué hicimos bien? Pues aquí es donde, Raúl, para mí, tanto Luis Miguel con los cambios que hizo y luego la ejecución del equipo en esas instrucciones que planteó, pues fueron las que definitivamente forjaron esa importantísima victoria, y fue en ese minuto 66 que sacó a Sergio González y a Mateo Mejía. Como consecuencia de esas salidas, pasamos a una línea de 3 centrales que nosotros estábamos teniendo problemas, pequeñas dificultades, pero como luego en muchos momentos dados tuvimos el balón, dejamos de tener ese problema, porque claro, Garitano, ¿qué es lo que él contaba? Contaba con que el Burgos iba a estar retrasado, con que el Cádiz iba a llevar el control del partido, ¿qué es lo que dijo? Voy a abrir sus laterales. En lugar de jugar con 2 interiores, colocó a Suso y a Tarabarek, le colocó muy abiertos como extremos para abrir a nuestros laterales y emparejó a nuestros 2 centrales con un delantero de referencia, Mason Tiveros, que es un media punta que se mueve con libertad porque tiene a su compañero que es el que le hace el trabajo sucio, por así decirlo, y al final iban a defender esos 2 componentes a los 2 centrales nuestros muy abiertos. ¿Qué es lo que hizo Luis Miguel? En lugar de esa línea de fondo, de tener a 4, en la segunda parte, cuando salió Sergio, metimos 5, y ya no es lo mismo cubrir la línea de fondo con 4 que con 5, y de ahí que nosotros apostásemos por esa idea brillante que también uno tuvo la fortuna de presenciar el Valladolid Sporting in situ en el Zorrilla, y es lo que Borja Jiménez hizo en la segunda parte, que al Sporting le vino muy bien, retrasarse para atrás, producto de que como el Valladolid estaba perdiendo, nosotros, el Cádiz, estaba perdiendo, ellos se van a adelantar y viene el segundo paso, que también lo planteó muy bien Luis Miguel, y es meter a Mateo Mejía arriba con esa velocidad y con esa frescura que al final ahí apareció reflejado en ese tercer tanto que provocó el penalti justamente por la velocidad de Mateo. Y luego, ante las acometidas del Cádiz, el Burgos estuvo imperturbable, consistente y resistente. Ahí nada perturbó su consistencia y su resistencia, porque en todo momento el equipo dio muestras claras de esa grandísima fortaleza que tenemos desde el lado defensivo, pero sin descuidar el ataque, como he dicho, con la velocidad amenazadora de Mateo, que fue una de las claves del éxito que conseguimos allí. Y luego el gol de Mejía en el 105 de penalti reflejó lo acaecido en la tarde-noche del lunes pasado, porque si nosotros no hubiéramos metido ese gol de alguna forma, esa segunda parte hubiera pasado como que no hicimos otra cosa que contener los arrebatos y las acometidas del Cádiz. No descuidamos el ataque y al final obtuvimos el justo premio con esa velocidad de Mateo, que como digo estuvo muy bien establecida, sustituyendo y reemplazando a Ferniño, que jugó bien, enlazando, siendo referente, haciéndose ahí el funcionamiento de grandote, de descargar, de jugar de espaldas, y pusimos a Mateo de cara con esa velocidad ante, como he dicho, esa defensa adelantada del Cádiz. Y con esta victoria, Raúl, estamos en puestos de playoff, que para un servidor el día del Cádiz era una cosa inimaginable, sobre todo viendo el calendario que teníamos, Valladolid en casa, el Cádiz fuera, pero estado lo mismo. Tenemos un equipo muy majo y ha aparecido en la tacita de plata, que arrancó la jornada como líder, pero que el Burgos allí justamente ganó 1-3.
Sin duda, y qué alegría. Aplaudía a Luis Sierra la gestión de Luis Miguel Ramis en los cambios, y así los explicaba el técnico del Burgos.
Los cambios han ido encaminados a eso, a estar estrechos, a evitar centros y a situaciones de transición, que es como ha salido la jugada del penalti en la última acción.
Decía Luis Sierra y Chuchi Pereira durante la retransmisión, incluso con el marcador en contra, que el partido estaba siendo bueno, que el planteamiento también, y eso era de aplaudir, porque hay mucha gente que se puede subir al carro diciendo, buah, es que esta gente lo decía, claro, cuando ganamos todo el mundo, después de visto todo el mundo es listo, que dice el dicho. No, aquí con el marcador en contra, con ese Cádiz 1, Burgos 0, estaban Luis Sierra y Chuchi Pereira alabando la gestión de Ramis en ese cambio que había propuesto. Y precisamente esa actitud que decía Luis Sierra se mantuvo en la segunda parte, es algo que también señalaba el propio entrenador del Burgos.
Cuando nos ponemos por delante, pues somos un equipo complicado, difícil, ordenado. Y la segunda parte, pues lógicamente ellos han achuchado mucho más, ya han metido dos puntas, han metido más gente. Es un equipo que normalmente suele progresar por fuera, ha metido gente por dentro, lo cual defensivamente te hace un poquito más ancho, pero bueno, por eso hemos cambiado, hemos metido un central más, hemos protegido un poquito más por fuera para que no sacaran los centros tan limpios, y creo que hemos hecho un partido bastante completo, con balón en la primera parte y sin balón sobre todo en la segunda.
Luis, te tengo que preguntar por eso de los tres centrales, ¿a ti qué te pareció?
Me pareció tremendamente interesante, como digo, porque ellos ahí, Gaizka Garitano, pensaba que nosotros íbamos a mantener esa línea de cuatro, su planteamiento fue bueno, pensaba que iba a tener el control del juego o el control de la pelota, y producto de ello no le importaba tener a sus dos interiores muy abiertos y a los dos puntas de arriba, en definitiva, en todo momento por delante del balón, con lo cual cuando posiblemente pudieran perder el balón, nosotros les íbamos a montar las contras y hacer daño, pero como en esta oportunidad nosotros lo que hicimos fue dar valor al robo de balón, pues les conseguimos hacer muchísimo daño, y coincido con Ramis que el equipo estuvo ordenado. Es verdad que el Cádiz empujó, pero demostró ansiedad y precipitación. No tenía por qué, porque eran los líderes en la jornada, y sin embargo yo les vi en todo momento, bueno, el partido que dieron 11 minutos de alargue podíamos tener, veía difícil, hombre, el fútbol es caprichoso y puede pasar cualquier cosa, pero en todo momento, como digo, vi a un Cádiz con ansiedad, con precipitación, enseguida quería el meter el balón y no. Hay que construir un poquitín, organizarse bien y transitar en la forma conveniente, meter un ritmo alto de juego, que duda cabe, pero no precipitado, que es lo que ellos hicieron, y nosotros ahí estuvimos, como anteriormente he dicho, imperturbables y sobre todo también resistentes, porque medimos muy bien los esfuerzos.
Varios apuntes muy rápidos, Luis. Disteis como el mejor del partido a Lizancos. Es increíble que no echemos de menos para nada a Anderson Arroyo. ¿Qué tiene esa posición de lateral diestro que tan buenos resultados da para aquel jugador que quiere disputar minutos en el Burgos? Lo vemos con Lizancos, lo vimos con Anderson Arroyo, lo vimos con Areso, ahora en primera división. ¿Qué pasa con ese lateral derecho, Luis?
Bueno, pues que en el día de ayer hizo dos asistencias nada más y nada menos. Y claro, si tienes toda esa incidencia en el juego ofensivo, si luego defensivamente, a mí lo que más me gusta es la prestancia. ¿Qué duda cabe que para jugar al fútbol hay que ser bueno técnicamente? Pero sobre todo lo que tienes que tener es un componente físico espectacular. Y a mí ese chico, esa prestancia me gusta, esa zancada que le da ese poderío que es necesario en esa banda. Lo decimos, ¿quiénes son los jugadores que más corren? Los que juegan por fuera. Y este chico tiene una prestancia, tiene una zancada, unas posibilidades. Encima sabe hacer cosas con el balón. En la tarde-noche de ayer dio esas dos asistencias como para no darle el mejor.
Uh-huh. Valórame la vuelta de Curro.
Pues la vuelta de Curro, Curro hizo un partido normalito, pero lo que pasa es que no solamente es lo que haces, sino es lo que proporcionas y lo que transmites. Y con Curro en el campo, la idea del equipo es otra, o en determinados momentos, si encima es ayudada, porque en la banda izquierda está un jugador de velocidad y de desborde, si en la banda derecha está un constructor, si en la punta de ataque no solamente le utilizamos para meter los balones arriba, de prolongar con la cabeza, que también se las damos al pie para que la aguante, para que controle, para que descargue, pues ahí Curro aporta lo que siempre le aporta, pero también lo que él representa. Si está Curro en el campo secundado por estos otros ayudantes o subalternos, por así decirlo, la idea del juego se ve involucrada y inducida, y al final el juego se desarrolla de otra forma, que es lo que hicimos en Cádiz con Curro y con los otros cuatro acompañantes, más el resto de integrantes que contribuyeron a esta idea de juego que tanto nos gustó.
Uh-huh. Y dos apuntes negativos. Luis, el error de Aitor Córdoba. Necesito una explicación para esto, porque muchos ya no empezamos a entender o pensamos, lo comentaba Chuchi Pereira y yo me sentía identificado, aunque tú no opinabas igual, en el aspecto de que cuando se señala a un jugador parece como que ya no sé si es que uno hasta duda de sí mismo en ciertos momentos, y eso es lo que le pudo pasar a Aitor Córdoba cometiendo un error de similares circunstancias a lo que pasó con Málaga.
Bueno, cuando te señalan siempre al final de forma negativa, lo mismo que de forma positiva, te vienes arriba, de forma negativa pues te vienes, y cada error que cometes pues al final, como te han marcado, pues tú al final también te ves reflejado con esa marca. Pero que también yo dije, evidentemente, que fíjate toda la presión y tensión a la que sometemos a los entrenadores. Y hay algunos entrenadores, me acuerdo de Michel del Girona, que es el que primero lo dice, ¿no? Yo es el que quedé. No, se tienen que acostumbrar, porque la presión que se ejerce sobre ellos no es equiparable a la que en todo momento estamos sometidos los entrenadores. Y por lo tanto, si nosotros tenemos que responder cuando al final todo el proyecto deportivo recae sobre nosotros, pues ellos, el futbolista en particular y en concreto, que solamente tiene que responder de su buen hacer, pues tienen que cumplir con esa obligación y esa responsabilidad, y es a lo que yo aludía, que como profesional tiene que superarlo. Pero qué duda cabe que te estigmaticen, pues siempre te marca y estás más propenso a cometer un error, que es lo que hizo Aitor.
Cuando decíamos que cuando te señalan, nos referíamos a Luis Miguel Ramis, que cuando le cambió en el último partido que jugó
contra el Málaga,
le quitó cuando tenía una amarilla, y en vez de poner como excusa a Ramis que le quitó porque tenía amarilla, pues se metió ahí en un jardín Luis Miguel Ramis, en el que parecía que daba a entender que al final le había quitado por el error, aunque nunca lo llegó a decir con esas palabras Luis Miguel Ramis. Y el otro apunte negativo, Luis, era el de Ander Cantero. A la hora de ese gol que mete el Cádiz, y que por suerte no sube al marcador por fuera de juego, se nos apareció ahí un poquito la Virgen, todo hay que decirlo, el error ahí de Ander Cantero, yo quiero que lo expliques tú como entrenador, qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias para que no se repita en el futuro.
Bueno, aquí en este tipo de situaciones está lo estético y lo práctico. Yo he oído a excompañeros y a entrenadores, pues hay un poquitín criticar que siempre Iker Casillas, yo ponía, porque él fue este portero, recordar que fue 8 años elegido como el mejor portero del mundo, o sea que no hablamos de cualquier portero, sino que ha sido uno de los que ha entrado en la historia, que fue el portero de la selección española del 2010, que nos dio ese Mundial de Sudáfrica, que siempre a uno le gusta y le encanta pues recordar. Claro, es entre quedarte con ella, que es lo suyo, porque luego ya tú decides pasar el balón y ya le tienes, con lo que cuesta recuperarlo, y entre despejar y tomar la decisión certera de decir despejo, que es dividir el balón, o me quedo con ella, que es quedarse el equipo con ese robo. En definitiva, yo siempre aconsejo a los porteros, evidentemente, el despejar, el no complicarse la vida, porque entiendo que si despejas a córner, si despejas a un saque de banda, e incluso si el balón con los puños pues le sacan a 5 o 7 metros fuera del área, al final le da tiempo al equipo a reorganizarse y armarse y a contrarrestar esa acometida. Uh-huh. Claro, lo suyo es quedarte con ella, pero el problema está si se te resbala, que es lo que le pasó que te puedes llevar la sorpresa, como nosotros nos llevamos, que afortunadamente, por 2 milímetros, Raúl, fue fuera de juego,
sí, sí,
que el partido posiblemente hubiera cambiado. ¿Por qué no decirlo? Porque el Cádiz, los empates en casa, no les da por malo. Dice, no, este equipo se hubiera volcado. No, es un equipo que el empate no le da por malo, que tampoco por bueno, pero no le da por malo, y hubiera intentado buscar el tercero, pero no de una forma alocada, y en definitiva, que ese gol se le anulase, a nosotros nos vino de maravilla.
Y el último apunte por mi parte, a no ser que tú quieras luego añadir algo más del partido, si no ya por aquí termino yo. La figura de Mateo Mejía, a mí me parece un jugador espectacular y disruptivo, tal y como lo tiene planificado Ramis, para esas incorporaciones en las segundas partes, que te rompe un partido por completo con esa velocidad que tiene, y más si se une a la velocidad de Kevin Appen. Esa combinación es letal. Lástima que en la primera de las dos ocasiones pues fue el pase demasiado tardío y ahí entró ya en fuera de juego Mateo Mejía, pero acoplaron bien los tiempos y en el segundo intento de esa misma jugada salió a la perfección, forzando el penalti.
Claro, yo lo vengo diciendo, que tenemos un equipo muy majo, claro, Raúl. Sé que hay equipos que son superiores a los nuestros, pero nosotros tenemos un equipo muy majo, y ahí es lo que yo quiero decir, que no puedo entender que Luis Miguel diga el día de Las Palmas que es muy bueno empatar porque ahí no sé quién y no sé cuál son muy buenos. No, nosotros tenemos un equipo muy majo, y ahí está ese 11 que puso en Liza y luego no estaban en ese equipo. Pues nada más y nada menos que ahí Mollejo, Chapela, Appen, Mateo, etcétera, etcétera. Ahí has dicho Mateo. Tú sabes de siempre, y nuestros oyentes, lo importantísimo que para mí es en el fútbol, la velocidad. Ahí yo con Romario, con todos estos, con Stoico, con Butragueño, con todos estos delanteros que he tenido yo que contrarrestar de velocidad a otros jugadores grandotes, que sí, con Urzay, con no sé quién y con no sé cuán, con Pénez, con no sé quién. Y es lo que digo, que lo más difícil de defender, porque lo tengo claro, es la velocidad. Lo otro es fuerza, consistencia, trabar. El jugador grande te da la oportunidad de meter más caña porque no va al suelo. El jugador chico, el jugador rápido, el jugador habilidoso, enseguida se te tira. Y si encima le tienes que defender con espacio por delante, que no tienes la cobertura de un compañero, es complicadísimo. Como te cojan la delantera, con esa velocidad son peligrosísimos. Y aquí es una de las asignaturas pendientes que tiene Luis Miguel, sacarle más rendimiento a este chico. Este chico puede aportarnos grandes cosas, y no es que nos haya metido el gol de ayer, sí que aprovecho la jugada para justamente describirlo. Lo que pasa es que ahí, cuando le ha puesto en banda, y a este chico lo que mejor le viene sería jugar con dos puntas, tener libertad en los movimientos del frente de ataque. Si al final te encasillan en una banda, pues te viene bien, si como San Cris sabes aprovecharse de dicha circunstancia, que te viene bien que por una banda no te entren. Como tú sales hacia afuera, pues hay o en la otra banda Ontiveros, que se mete hacia adentro y tiene una visión de juego muy buena, o una finalización con el disparo. No, Mateo no tiene eso. Mateo tiene una velocidad que puede salir por uno u otro lado. Dependiendo de la marca, es por donde él va a tomar la decisión, no por las características propias como estos otros jugadores. Y en definitiva, que es una asignatura de Luis Miguel, sacarle más rendimiento a Mateo. Y me alegro que al final del partido le vi que cuando acabó el encuentro, ¿a quién se dirigió y a quién primero abrazó? A Mateo, a ver si se confirma sacándole más minutos.
Ya, yo te entiendo lo que quieres decir, Luis, y puede ser muy interesante. Pero lo que pasa es que a mí me gusta muchísimo tal y como está planeado en estos partidos en los que, bueno, puede haber cierta igualdad o incluso estás un poquito por delante en el marcador, pero quieres sentenciar. Este jugador te garantiza bueno, pues un peligro tremendo. Fíjate, ha marcado 3 goles en ocho partidos solo. O sea, ha jugado solo 8 partidos, lleva 3 goles, es decir, lleva un gol cada 54 minutos. Estos porcentajes, hay muchos delanteros que no te lo dan,
Y solamente un día, si mal no recuerdo, de titular, que encima le sustituyó, y en lugar de con esa titularidad ganó crédito, lo que ganó fue descrédito. Pero ahí hay que aprovechar las características que él tiene. Ayer, como el Cádiz estaba tan adelantado y como él jugó en la segunda parte, el tramo final, pues a partir del minuto 66 él estaba totalmente descansado. Ya cuando un partido lleva, cuando un jugador lleva más de una hora de juego, que era lo que llevaban los defensores del Cádiz, y tú sales sabiendo que el partido va a acabar pues media hora después, por así describirlo, pues al final tú sabes que el poderío físico en ese lado siempre vas a ganarles. Y Mateo, colocado por dentro, que esa velocidad es por donde mejor la desarrolla, pues al final hizo todo lo que hizo.
Bueno, pues este es el análisis, el resumen de esa victoria espectacular del Burgos Club de Fútbol.
1-3 en casa del Cádiz, el que era líder hasta esta jornada de la clasificación. Así las cosas, pierdes el liderato, el conjunto andaluz, que cae a la tercera posición con 18 puntos. El actual líder es el Racing de Santander con 19, con 18 están Las Palmas, Cádiz y ya con 16 Deport y Almería, y se mete ahí en playoff, da la sorpresa, el Burgos Club de Fútbol, que se coloca sexto con 15 puntos. Lo que varía, Luis, esta clasificación, es que no me extraña tú que la temporada pasada tuvieras que decir que en la última jornada el Burgos se le iba a jugar entre el puesto 9 y 15, como perfectamente acertaste, porque podía haber quedado tanto el 9 como el 15 en la última jornada, depende de los resultados que se hubieran dado. Es que yo alucino contigo, Luis, a veces, cómo puedes acertar con tanta precisión. Claro, que te iba a decir que esa victoria del Burgos contra el Cádiz, si hubiera sido una derrota, nos colocábamos solamente dos puntos por encima del descenso, y dos puestos prácticamente.
Pues así es, esta victoria nos da las opciones de mirar para arriba, que de hecho estamos arriba, y de haber perdido, pues estaríamos mirando para abajo, que tendríamos el descenso, si mal no recuerdo, a dos puntos.
Sí,
dos con puntos. Lo cual, todo lo que representa un único partido, claro que es difícil, pero que al final hay que asumir responsabilidades. Entiendo ahí también, que lo hemos adelantado en diferentes podcasts, que este año justamente también Michu se ha pronunciado, el presidente también se ha pronunciado, Alejandro Grandinetti se ha pronunciado, y Luis Miguel, pues ahí ayer que le preguntaron, vamos a ver qué es lo que dijo, pero fue el que menos dijo, que también le entiendo en cierta forma, pero escuchándole a él también decir no sé qué y no sé cuánto, ya le entiendo uno un poquito menos.
Bueno, mira, pues voy a ponerte ese último sonido de Ramis y nos metemos ya en faena.
Perdimos un punto, cuanto menos en Huesca, que no lo tendríamos que haber llevado, y la semana pasada exactamente igual, ¿no? Estando el partido muy igualado, pues lo define una acción de falta directa, un buen gol, ¿no? Veníamos con la idea de, o con el sentimiento de que nos faltaba algo en la clasificación, porque el equipo es capaz de mucho, extremadamente trabajador, muy honesto, y que entiende muy bien lo que queremos de ellos. Y veníamos con la idea de que podía ser este el partido, no podíamos esperar más, y éramos capaces, un poco con la semana de trabajo que hemos hecho, veníamos convencidos que se nos podía aparecer esa posibilidad.
Ese era el último sonido de Luis Miguel Ramis, donde habla de que al Burgos se le deben puntos. Y te preguntaba Ramón Morales en la retransmisión, a ti y a Chuchi, si pensabais así, ninguno de los dos estabais de acuerdo con que al Burgos le hubieran robado, por así decir, puntos.
Bueno, yo creo que ahí lo que vino a decir el día del Huesca y el día del Valladolid, Luis Miguel, corrobora un poquito lo que nosotros estamos diciendo, y es que él el punto le hubiera dado por muy bueno. ¿Por qué? Porque no merecíamos ese punto, y entonces cuando no mereces ese punto, pues al final si lo consigues es muy bueno. En el día de ayer, si nos hubieran empatado en el tramo final, hubiéramos dado ese punto como malo. ¿Por qué? Porque merecíamos los tres puntos, y en definitiva me quedo con eso, porque los goles, como vimos, el tercer gol le marcamos en el minuto 105, nada más y nada menos. Que nos podemos confundir o queremos decir no sé qué cosas porque el día del Huesca marcaron ellos el gol en el minuto 93, si es que los goles pueden aparecer en el 1 y en el 93, y en el día de ayer el tercero nuestro en el 105.
Pues este es el resumen de la victoria del Burgos. Esta es la situación del conjunto blanquinegro en la clasificación, y hemos llegado ahora, ya sí, vamos en tiempo y en hora, que se suele decir, a por el momento más esperado por parte de todos los oyentes de este podcast. El momento en el que el profesor Luis Sierra nos vaticina el puesto que va a quedar el Burgos Club de Fútbol esta temporada. ...22 equipos componen la segunda división, una temporada 2025-2026... donde la igualdad y las sorpresas han sido la tónica dominante de las 10 primeras jornadas. Hemos visto cómo el colista es capaz de ganar al líder, de cómo un equipo en una muy mala racha de repente da la sorpresa en otro campo, y de cómo equipos que en teoría deberían avasallar se quedan un poco en tierra de nadie. Profesor Luis Sierra, vamos a empezar, si te parece, por analizar esa igualdad de la categoría, que es lo que me hace a mí preguntarte cómo es tan difícil, o más que otros años, pronosticar el puesto en el que puede quedar el Burgos esta temporada.
Sí, efectivamente, la segunda división es una de esas categorías donde destaca la igualdad de los contendientes, es lo que todo el mundo se pronuncia porque es la realidad. Hay diferencias económicas, pero no son exorbitantes como en otras categorías. Ahí vemos como en primera división, pues qué van a hacer los pobres Osasuna, Mallorca, no sé quién y no sé cuál contra el Real Madrid y el Barcelona, que no es que les doblen o los tripliquen en el presupuesto, sino que las diferencias son abismales, son exorbitantes. Aquí en esta segunda división esto no pasa, con lo cual contribuye a esta igualdad que tanto nos gusta. También es una categoría bastante mudable, todos los años ascienden 3 equipos y descienden 7, es decir, que hay 7 nuevos contendientes y eso contribuye pues también a que haya muchísima movilidad. No es lo mismo en primera división, que hay una serie de equipos que descienden, pero la inmensa mayoría de ellos, pues no sé si decir unos 12, 13, 14 equipos, pues permanecen ahí con una estabilidad, una estructura, etcétera, etcétera. En definitiva, que al ser mudable, pues contribuye a que haya esta igualdad que en todo momento estamos resaltando. Luego también quiero decir que en la segunda división pues no hay grandes jugadores desde el lado técnico y físico, porque de haberlos enseguida, pues está claro que les llaman en primera división otras ligas extranjeras y nosotros lo hemos visto, pues hay con Alex Sancris que destacaba, pues al Getafe, que Arroyo, no sé qué y no sé cuánto, pues se marcha ya al Rubín Kazán, me parece que ha sido, ¿no? Y tal, y entonces pues se marchan a otras ligas extranjeras. Aquí no hay grandes jugadores, sí, que jugadores que nos gustan, que son buenos, pero que si tienen grandes condiciones físicas y técnicas, pues como digo, enseguida se van y todo ello contribuye a esta igualdad que en todo momento pues estamos reflejando todos. Y en definitiva, pues que es una categoría uniforme en donde la composición y la estructura de los equipos pues contribuye a esta igualdad que tanto nos gusta. Hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor falta algún aspecto físico, o sobre todo lo que se suele decir es técnico, olvidando que el físico es una de las llaves para ser un gran deportista. Fíjate el físico de Cristiano, de Messi, de Mbappé, de Haaland, de los grandísimos jugadores, de Vinicius, de todos estos jugadores. Lo que yo casi destacaría es el físico, porque el técnico, si viviese el amigo Maradona, que por desgracia no está entre nosotros, pues técnicamente seguiría pegando bien el balón. La diferencia sería pues todos esos kilos que esta persona pues pudiera tener, y lo digo en plan homenaje y no en plan de desquite, por así decirlo. Uh-huh. Dicho todos estos componentes, hacer un vaticinio pronóstico, pues de quiénes van a descender, los que van a ascender, los que van a jugar play-off y dónde va a quedar el Burgos, pues qué duda cabe que es peliagudo, Raúl, ¿por qué no lo vamos a decir? Yo sí que anteriormente me has preguntado y he dicho, bueno, pues uno vaya teniendo experiencia, al final ve que hay determinados parámetros que se repiten, pero qué duda cabe que el fútbol es impredecible, porque si no uno se haría millonario a la quiniela y a los pronósticos y jamás ha ganado nada. O sea que aconsejamos, como siempre, a todos nuestros oyentes que no se les ocurra apostar, sobre todo teniendo en cuenta lo que aquí nosotros vamos a decir. Luis Miguel vino a COPE y dejó entrever que es fácil, pero cuando le preguntas por las clasificaciones concretas apenas especifica nada. Y un poco pues dice de los demás equipos. El otro día se atrevió a decir que si a lo mejor el Valladolid va a quedar entre los de arriba, claro, entre los de arriba está séptimo, pues eso es quedar entre los de arriba, pues puede quedar el 1 como puede quedar el 7. Pues ahí él se dijo simplemente esa cosita, con lo cual a uno le gratifica, porque implícitamente está dando valor a lo que representa a quienes, digamos, puntualizamos más. Pero quiero decir también que, sin embargo, Marcelo Figoli, Michu y Alejandro Grandinetti esta temporada sí que han hablado de la clasificación del Burgos. Ellos han dicho que ya no hay incentivos por permanencia. Entonces, claro, aquí ya han dicho, oye, no, que en épocas pasadas aquí los jugadores tenían unos incentivos en sus contratos por permanencia. Aquí esto ya nada. Este equipo está aspirando a otras cosas. También han dicho que tenemos que ascender a primera división en el corto y medio plazo. O sea, que aquí la exigencia y el objetivo sí que están diciendo claramente, o están marcando un camino que este Burgos tiene que seguir y que no vale con estar en la mitad de la clasificación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas han dicho la Secretaría Técnica, el presidente y Alejandro Grandinetti, con lo cual pues sí que se han mojado, y cuando tú consideres ya empezamos el meollo de la cuestión y a especificar lo que para un servidor, pero que insisto que nadie, absolutamente nadie, apueste, aunque en los años anteriores hayamos acertado lo que hemos acertado.
Si lo normal en estos casos siempre es fallar, y lo sorprendente es que 4 temporadas consecutivas el profesor Luis Sierra acierte sobre la posición del Burgos Club de Fútbol.
Mira, Luis, como yo me niego a que hayas puesto al Burgos en puestos de descenso, me la voy a jugar, si quieres, a que empecemos por los puestos de los equipos que descienden. ¿Cuál es el que tienes más claro a día de hoy que va a perder la categoría?
Bueno, pues el equipo que menos posibilidades tiene de mantenerse en segunda división es la Real Sociedad. No tiene la obligación de los demás, no han ganado fuera de casa, les falta experiencia, sus posibilidades deportivas, etcétera, etcétera, que les ponemos como el candidato número uno para perder la categoría. Entiendo que tienen muchísima ilusión, entiendo que alguien puede decir, pero si no se les presiona como a los demás, ya sabes que aquí en el mundo profesional yo tengo claro que la presión que se ejerce sobre el resultado con las aficiones que en ocasiones te animan y en otras te presionan con la obligación de ganar, eso siempre al profesional le motiva, le obliga y eso es beneficioso. Y este equipo filial esas obligaciones las tiene de otra forma y en definitiva que le hemos colocado en el último lugar.
Pues la Real Sociedad B, claro candidato, el máximo claro candidato al descenso de categoría según el profesor Luis Sierra. Si te parece, vamos subiendo en la clasificación del que tienes más claro al que tengas menos claro del descenso, es decir, nos vamos ahora a la posición número 21 en la clasificación.
El segundo equipo que colocamos en uno de los puestos fatídicos es, y me duele muchísimo, la Cultural Leonesa. Les falta caudal deportivo para mantenerse. No es que tengan malos jugadores, es que los demás conjuntos tienen más. Que es que uno mira ya al lateral derecho, Calero, etcétera, etcétera, que sí, que tienen cosas, pero que evidentemente que tienen jugadores que el año pasado jugaron en primera red, que les faltan puntos de referencia, que alguien tiene que descender y, en definitiva, que en ese segundo puesto de descenso hemos colocado a la Cultural y Deportiva Leonesa.
Pues sí que nos duele, especialmente por ser equipo castellano-leonés, pese a la rivalidad siempre sana que se debe tener con los equipos de la tierra. Sin duda, hacía ilusión ver equipos con los que hemos competido habitualmente hace muchos años en categorías más bajas, vernos por fin en el fútbol profesional. La verdad que, pese a las sorpresas que está dando la Cultural Leonesa, no me ha sorprendido demasiado que hayas elegido a la Cultu como segundo claro candidato al descenso. Vamos con el tercero. ¿Quién tienes claro entre ellos que puedan descender?
El tercer candidato es un histórico, Raúl, el Real Zaragoza. Las razones y motivos son claros, tienen 6 puntos, han logrado una victoria, 3 empates y 6 derrotas. Si en 10 partidos, al final lo vimos con el Cartagena, temporadas anteriores, etcétera, etcétera. Si en los 10 primeros partidos has cosechado 6 derrotas y solamente has ganado un partido, las cosas las vas a tener tremendamente complicadas para salvar la categoría. Luego podrán a lo mejor resurgir. Es un club con menos goles a favor, 6 uh-huh. goles, y el que más ha recibido. Sí que es verdad que alguien puede decir, el Racing de Santander también tiene 17 goles encajados como el Real Zaragoza y es el líder de la categoría, pero las circunstancias son otras. Allí justamente la Cultural Leonesa le metió una goleada, ha habido situaciones puntuales, pero aquí en el caso del Zaragoza es que solamente ha marcado 6 goles y cuando tienes tan poco gol, pues al final aparece reflejado en esa única victoria y en esas 6 derrotas que han cosechado. Llevan coqueteando con el descenso las últimas temporadas, que es que no es que hayan arrancado mal o muy mal, que sería el diagnóstico y el pronóstico que pudiéramos decir. No, este Real Zaragoza ya lleva coqueteando. El año pasado, si mal no recuerdo, hasta sí, la última sí, jornada sí, no salvaron el campeonato. En la anterior con el Sporting estuvieron luchando ahí, aunque luego faltando 2 o 3 consiguieron arreglar las cosas, pero en definitiva que las últimas temporadas lleva coqueteando con el descenso. El proyecto deportivo es demasiado inestable, Raúl. El año pasado cambiaron hasta 3 entrenadores, entró Gaby, que es el que han cesado el otro día. Es un proyecto inestable. Ahí la persona que nombre a los entrenadores es el primero que se tiene que ir, porque si tú estás nombrando uno tras otro y ninguno te funciona, el que no funciona eres tú, porque no sabes elegir al entrenador indicado, no estás capacitado para hacerlo. Como digo, un proyecto deportivo demasiado inestable, porque están jugando mal y cualquier cosa les afecta, y esto es peligrosísimo. Tú cuando ves a un equipo que cualquier cosita les hace tantísimo daño, es que están muy irascibles y en definitiva es un equipo en peligro inminente y es un club que sí que quiero ver una cosita, porque claro, el Zaragoza en tiempos atrás, pues fíjate que hasta ganó una recopa, no sé cuántas copas del Rey ha ganado, y quiero ver como positivo que el club tiene músculo financiero y puede buscar soluciones en el mercado invernal. Nosotros el año pasado cambiamos hasta 8 futbolistas, estoy seguro que ellos tienen de presupuesto, tienen 11 y pico millones, pues tienen ahí un poquito de músculo financiero que es interesante y a lo mejor en enero cambian y pueden resurgir, pero vimos todo lo que representó para nosotros los 8 cambios que hicimos, que solamente el que funcionó fue Grego Sierra, que le habíamos dado unas vacaciones más prolongadas, pero en definitiva ese no fue un fichaje de mercado de invierno, un poquitín a lo mejor Quintanilla, y el resto de componentes pues sabemos y vemos que en el mercado invernal es complicado acertar y en definitiva que lo tienen difícil y es el candidato tercero a descender y perder esta categoría.
Pues el Real Zaragoza descendería desde la segunda división hasta la primera federación, según los pronósticos del profesor Luis Sierra. Como decía, ya lleva coqueteando varias temporadas con esos puestos de descenso. Se libró la temporada pasada gracias al Eldense, pero de esta parece que ya no se salva. Y Luis, me queda un puesto por completar para esos 4 del descenso.
Pues aquí quiero decir que el cuarto conjunto en ocupar esa plaza desdichada está abierta y ahí hay 2 equipos, uno de ellos también nos duele. Entiendo que hay rivalidad y todas las cosas que se quieran decir, pero al final uno cuando tiene a un vecino lo mejor que te puede pasar es llevarte bien y no llevarte mal, y si al final le ocurren cosas malas pues te va a terminar a ti afectando. Y quiero decir que esa plaza está abierta entre el Mirandés y el Ceuta. El Mirandés, lo de Anduba les está haciendo muchísimo daño. Qué duda cabe que ir ahí a jugar a Vitoria, pues al final es jugar fuera de casa. Y Anduba es un campo con unas peculiaridades que al equipo local siempre le han venido de maravilla. Qué duda cabe con el amén de haber perdido todo el plantel del año pasado. Les deseo todo lo mejor para salvar la categoría, pero cuidado que lo tienen tremendamente difícil. Y el Ceuta, que lo entiendo, alguien dirá, oye, ahí si tiene 15 puntos igual que nosotros. Es verdad, es por sensaciones, tienen 15 puntos, que son muy buenos, qué duda cabe. Han ganado 4 partidos, que no es fácil, pero para un servidor su capacidad futbolística es muy justa para esta segunda división. Y lo mismo que cuando decíamos nosotros que tenemos justamente esos 15 puntos, que en este último partido de haber perdido estaríamos mirando o coqueteando con los de abajo, como hemos ganado, nos hemos metido en playoff, y entre el éxito y el fracaso, pues al final la línea esa es muy frágil, y las sensaciones futbolísticas que a mí este equipo me transmite es que al final del campeonato puede perfectamente estar luchando por no descender y por no ocupar esa cuarta posición, que sintiéndolo mucho para ellos, yo prefiero que descienda el Ceuta al Mirandés.
Pues 2 equipos se batirían en duelo por la salvación, a juicio del profesor Luis Sierra. Mirandés y Ceuta son los 2 elegidos para ocupar esa cuarta posición en la lucha por evitar el descenso. El que tiene esos 2 menos papeletas que los 3 anteriores por perder la categoría. Ojalá que, como dice Luis Sierra, sea el Ceuta, porque no vamos a negar que nos encanta año tras año disfrutar de un derbi contra el Club Deportivo Mirandés. Bueno, Luis, me has dejado tranquilo porque por lo menos no me has puesto al Burgos en descenso. Eso es que salvamos una temporada más la categoría, ¿no?
Sí, efectivamente, con total seguridad, Raúl.
Muy bien. Bueno, pues visto que no vas a poner al Burgos en descenso, estoy por preguntarte ya directamente en qué puesto vas a poner al Burgos. Pero bueno, antes de ello, ¿qué equipos tienes claro que sí que van a ascender?
Pues en esas 2 posiciones de privilegio, que sería quien las ocupe, van a ascender a primera división y por lo tanto la temporada que viene estarán disfrutando de esa maravillosa categoría. Quiero decir que para ascender tienes que tener gol. Eso qué duda cabe, tienes que tener una capacidad creativa. tienes que tener un buen balance defensivo, tienes que tener músculo financiero, tienes que tener una estabilidad en el proyecto, tienes que contar con una buena estructura como club, tienes que contar, etcétera, etcétera, que tienes que contar con una serie de ello, de todas esas circunstancias, y al final, ¿por qué no decirlo, Raúl? A nosotros nos falta alguna de ellas, un poquito mejorarla para tener esas verdaderas posibilidades, y ahí nosotros no vamos a estar en esos dos, en esas dos plazas que dan derecho a ascender directamente a Primera División.
Vaya, por Dios.
Y ascenderán directamente a Primera División el Racing de Santander y Las Palmas. Son los que mejores proyectos tienen, tienen mentalidad, talento y ambición. Y por lo tanto, al año que viene, para un servidor, estarán en Primera División, como he dicho, el Racing de Santander y Las Palmas.
Que casualmente son los dos que ocupan los dos puestos más altos de la clasificación en esta jornada número 10. El Racing líder con 19 puntos y segundo Las Palmas con 18. ¿Ves a uno por encima de otro, Luis?
Pues yo, si tuviera que decantarme, claramente lo haría por el Racing de Santander. Es verdad que ha perdido ahí algún partido, pero
pese a los 17 goles en contra que tiene.
Efectivamente, es que tú fíjate que tienen ahí a dos goleadores increíbles. Tienen al mejor portero de la categoría. Está Arana y este chico del Atleti de Bilbao, si lo diré, bueno... el chico este de las barbas del Atleti de Bilbao, de delanteros que está jugando de inicio.
Jeremy y Andrés Martín.
No, tienen Andrés Martín, tienen ahí muchísima
Asier
pegada.
Villalibre, Sangali.
Villalibre, Villalibre. Asier Villalibre es el que quería decir, tiene muchísimo gol. Él con Arana, fíjate, son los dos delanteros del equipo. Andrés, bueno, tienen un equipazo. Yo creo que van a recibir menos goles. Y en definitiva, que es el equipo que más me está gustando.
Y es que fíjate que tiene los mismos goles en contra que el colista actual, que el Zaragoza. 17 goles en contra.
Y que el Sporting. Sí, y el Sporting también tiene 17 goles.
Sí, sí. Interesantísimo ese dato. Es que no sé si me puedo resistir más, Luis. No sé si quiero saber primero los cuatro equipos del playoff, si entre ellos está el Burgos o directamente... Venga, nada, nos lo vamos a jugar. Dinos directamente, Luis... ¿En qué puesto va a quedar el Burgos esta temporada?
Pues primeramente quiero hacer una pequeña introducción, Raúl, y quiero decir que lo de ayer ganando al Cádiz fue una hombrada y qué duda cabe que da credibilidad al equipo. El presidente Alejandro Grandinetti y Michu están construyendo un proyecto considerable, esto lo quiero reconocer. Y es por ello que hablan de hacer grandes cosas esta temporada. Estos ya no han andado ahí, Michu y yo, cuando le escuché que podemos ascender directamente, pues dije, casi nada lo que vas a decir. Yo ya con lo que he dicho anteriormente, pues considero que no vamos a ascender, ojalá acierte Michu, que no es que lo haya asegurado, pero que ha dicho que no descarta esa posibilidad. El entrenador Ramis, cuando se le pregunta, dice que el equipo tiene intención de mirar hacia arriba, pero también habló de que hacia abajo, ahí en la comparecencia del viernes, que es cuando lo hacen, pues le preguntaron ahí dónde vamos. Claro, él sabía que si perdíamos en Cádiz, al final nos tocaba mirar para abajo. Por el contrario, si tuviéramos la suerte de ganar, que es lo que hicimos, pues nos tocaría mirar para arriba. Y mi opinión y veredicto, pues sin duda quiero decir en primer lugar que vamos a mejorar lo del año pasado. El año pasado quedamos duodécimo, no tengo ninguna duda que vamos a mejorar y esto son grandes noticias. El Burgos al final del campeonato, Raúl, va a quedar para un servidor en la novena posición, entre el puesto el 9 y el 10, y me quedo con el 9. Para optar a mejores posiciones tenemos que seguir creciendo. El camino marcado... como institución es el indicado, tenemos que seguir siendo más fuertes con ese estadio nuevo que tenemos que construir para generar más masa social, dotarnos de más y mejores medios, seguir creciendo como club, etcétera, etcétera. Eso sí, el estilo de juego, el de Cádiz y el exhibido contra el Valladolid o el Huesca es justamente el que no tenemos que hacer. Y en definitiva, que para un servidor en la presente temporada el Burgos va a quedar en la posición... novena.
Me parece increíble, Luis, que esta temporada hayas dado un número en concreto, porque vista la igualdad del año pasado y que esta presumiblemente parece todavía más igualada que la anterior campaña, En la última jornada el Burgos podía haber quedado perfectamente el noveno o el decimoquinto, en función de cómo acabara esa jornada, tanto para su partido como para el del resto de equipos de esta segunda división de la pasada campaña. Y sin embargo, esta te decantas por un puesto en concreto. ¿Esto es por algo en particular?
Pues sí, es en particular. Aquí Luis Miguel nos puso deberes, dijo que esa horquilla era muy amplia, le dijimos que podía suceder dicha circunstancia, que encima tuvimos, no sé si la suerte o desgracia, de que pudiera pasar que en el último partido, pues que no teníamos la bolita mágica, etcétera, etcétera. En definitiva, que Luis Miguel nos exigió dar un puesto en concreto y aquí hay que asumir responsabilidad de Raúl. Entiendo que nuestra posición no es la misma que la de él, pero al final uno se juega el crédito y hay veces que hay que echarse al río a nadar, porque si no te ahogas. Y en definitiva que he sido determinante y claro, y nos la hemos jugado con esa posición.
Novena posición para el Burgos Club de Fútbol. Me parece increíble el atrevimiento, Luis, y eso es lo que yo quiero aplaudirte en primer lugar, aunque luego lo haré, porque todavía me queda por hacerte la pregunta importante, que es la que nos resta. Muchos oyentes estarán preguntando, vale, si el Burgos queda noveno y si ya sabemos quiénes ascienden seguro, ¿tienes algunos candidatos? ¿Tienes cuatro candidatos para esa posición del 3 al 6?
Pues sí, efectivamente, jugarán playoff, Raúl. Entiendo que el Cádiz, el Deportivo de La Coruña, el Almería y el Valladolid. Pero ojo, que quiero añadir, evidentemente, que aquí, como nos han puesto deberes, hemos tenido que decir una posición, y quiero decir que el Leganés, el Sporting y el Burgos estarán al acecho por si alguno de los nombrados anteriormente se descuida y podemos nosotros, entre esos otros dos, a acceder y a saltar a jugar el playoff, que hay posibilidades.
O sea que no cierras la puerta a un playoff para el Burgos Club de Fútbol si se dan una serie de circunstancias.
Efectivamente, sobre todo si tenemos claro que en el fútbol es atacar y defender. Y le veo a Luis Miguel en determinados encuentros, Molinón, Tacita de Plata, en el Mirandilla, que ha hecho una apuesta porque también este equipo sabe jugar al fútbol y, sobre todo, lo más importante, los jugadores han demostrado que es cierto que saben hacerlo, que es lo que nosotros siempre decimos aquí en la COPE. Somos un equipo muy majo, tenemos posibilidades de hacer cosas en la fase de construcción, y si Luis Miguel sigue apostando por esa idea y la vida nos sonríe, podemos perfectamente meternos en playoff, que de hecho lo estamos.
Un par de preguntas que me surgen así muy rápidas, Luis. La primera, entre esos cuatro equipos de playoff que me has dicho, Cádiz, Deport, Almería y Valladolid, ¿ves a alguno por encima de otro? Incluso, ¿ves con alguno con posibilidades de intentar hasta la última jornada disputarle esos dos puestos tanto a Racing como a Las Palmas?
Pues es una cuestión que me he planteado, Raúl, y al final me he decantado porque veo claramente que los otros tienen algunas cosas que va a hacer que no puedan quitarles esas posiciones de privilegio, porque al Cádiz le vimos que le faltan cosas, al Deportivo de La Coruña, que sí, que tiene buenos jugadores, que ha mejorado en defensa, que ha mejorado en la portería, pero que al final le falta alguna cosilla, al Almería, pues claro, no tiene a Luis Suárez, tiene ahí a Batistao, tiene cosas buenas, pero que al final le falta ahí un goleador claro, como le tiene el Racing de Santander, etcétera, etcétera, al Valladolid, que sí que tiene mentalidad, pero que al final ese público es muy exigente. Gente, yo ya he visto ahí varios encuentros, no se conforman con nada. Fíjate, el otro día a la tasa le pusieron al delantero centro, le pusieron a Caldo, y es un chico que para segunda división es muy interesante, con ese grandísimo salto que tiene. Claro, aquí somos de Valladolid, estamos intercambiando la primera división con la segunda, nadie es mejor que nosotros, hay una exigencia máxima, y al final creo que eso es lo que les va a privar. Y cuidado, que puede ser uno de esos equipos que abran la puerta para que mi Sporting y mi Burgos tengan acceso de entrar en playoff.
Buah, es que me pone esto muy, 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 muy ilusionado, la verdad. No voy a decir otra cosa porque es tal y como lo siento, y como te digo, Luis, me parece increíble el trabajo que lleva este pronóstico que haces tan pronto en la competición, que estamos en la jornada número 10, que te quedan todavía 32 jornadas de liga, que es que se dice pronto, pero es que esto, bueno, puede pasar mil cosas, puede haber cambios de entrenadores, jugadores que vienen, mercados
lesionados.
De invierno, claro, lesionados, es que puede cambiar mucho, Pero Luis, me quito el sombrero ante tu atrevimiento, como siempre te lo hacemos en este atraco cada temporada, para que nos digas qué jugador, o sea, qué equipo crees que va a ascender, qué equipo crees que va a descender y en qué puesto crees que va a quedar el Burgos. Así que muchísimas gracias.
Raúl, me pones la cruz como pusieron a Jesucristo y yo tengo que soportarla y llevarla. Bueno, nada que ver con lo de Jesucristo, evidentemente. Es un placer, es un gusto, al final es una responsabilidad y bueno, como siempre decimos, se trata también de entretener y de que la gente especule, que hagan sus pronósticos, sus vaticinios, y ahí ha ido el mío, sin más.
Pues noveno puesto para el Burgos Club de Fútbol esta temporada. Bueno, Luis, no quería yo terminar este podcast sin preguntarte por nuestro próximo partido. Sobre todo teniendo en cuenta que se nos avecina una semana en la que luego tendremos partido entre semana, con ese partido del martes de Copa del Rey ante el Atlético Tordesillas, que por cierto va a contar Cope Burgos en directo, la retransmisión íntegra del partido desde el campo del Atlético Tordesillas, con el equipo de Cope Burgos desplazado hasta el lugar. Pero claro, el que tengamos un partido en martes va a condicionar jugar el partido del sábado contra la Real Sociedad B, o precisamente por ser uno de esos equipos que tú vaticinas como de bueno, directamente has dicho que es el equipo que más claro tienes, sí, que va a descender. ¿Puede que haga el Burgos un planteamiento distinto para el partido luego, teniendo en cuenta el de la Copa?
Bueno, el planteamiento tiene que ser el de ganar, el que nos lleve a la victoria, porque la Real Sociedad pues es ese equipo filial.
Claro, mi pregunta es para que lo entienda el oyente, igual no me he explicado bien, es que claro, en partido de Copa se suele poner a los jugadores con menos protagonismo, por así decirlo, pero precisamente el partido de la Real Sociedad B te hace que tampoco tengas que gastar demasiadas balas, por así decirlo, y más jugando con tu afición de por medio. Pero precisamente, visto lo visto partidos atrás, Luis, yo no sé si sería buena idea reservarse nada para el sábado, porque la afición del plantío está demandando ver a su equipo de nuevo ganar.
Sí, efectivamente, no hay que reservar absolutamente nada y hay que poner en liza a los que el técnico considere los mejores, que no creo que difieran mucho de los que fueron capaces de hacer esa hombrada en el Mirandilla, y en definitiva que nos visita un rival que es un filial, al final con todas esas connotaciones, que le recibimos en la primera vuelta, que les faltan puntos de referencia, que tienen un poco de bisoñez, que les falta un poquito de experiencia, que no han sido capaces de ganar ningún partido fuera de casa, me parece que solamente han sacado un puntito. Y en definitiva que nosotros tenemos que imponer la ley del plantío sin ningún temor a falsear la misma. Y ahí viene esa Real Sociedad bisoña, que tenemos que aprovecharnos de dicha circunstancia. Sabemos que como rival o como filial es un equipo que, si le dejamos tener el balón, tienen buenas condiciones físicas y técnicas, pero que evidentemente si nosotros mandamos a la hora de manejar el balón, de situarnos tácticamente con los parámetros convenientes, que seamos un equipo bien organizado, que tengamos un buen balance y un buen equilibrio entre la defensa y el ataque, pues tenemos que sacar este partido adelante, porque ya hemos cedido demasiados puntos y aquí nos rinde visita un equipo que, como anteriormente he dicho, no ha sido capaz de derrotar a ningún partido y a ningún equipo, y que por supuesto en este partido nosotros no lo vamos a permitir y consentir, y vamos a aplicar esa ley del plantío en su grado máximo. Tenemos que ganar y vamos a ganar.
Pues vamos a ganar, a por la victoria este sábado a las 6:30 de la tarde en el plantío Burgos Club de Fútbol Real Sociedad B. Desde las 6 de la tarde en directo en los micrófonos de Cope Burgos, con la narración de Ramón Morales y los comentarios de Luis Sierra y Chuchi Pereira. Luis, gracias una vez más por estar con nosotros, porque tú no sabes lo agradecidos que estamos de poder aprender a tu lado y la alegría que nos llevamos cuando Luis Miguel Ramis por fin te hace caso y nos da esa alegría de ver ganar al Burgos, nada más y nada menos que ante el que era el líder hasta esta jornada, como es el Cádiz. Para que luego diga que en el podcast de Cope Burgos no se aprende, vaya que sí. Y nos divertimos, como lo hacemos en este podcast de la jornada número 10, siempre tan entretenido, donde te ponemos contra las cuerdas para que nos digas en qué puesto crees que va a quedar el Burgos, y te agradecemos que te lances a la piscina con nosotros, que te diviertas y que juegues y que pronostiques en base a muchos datos, porque esto no es aquí hay detrás presupuestos, directivas, jugadores, plantillas, estadios, aficiones, y toda esa mezcla la mete Luis Sierra en la coctelera y al final da el resultado que nos da. Que se queda abierta esa puerta, Luis, de soñar con el playoff. Yo me quedo con ese mensaje.
Efectivamente, que todos nuestros oyentes se queden con que esa puerta está abierta, está difícil, También pasa, aquí ya aprovecho para poner deberes a los aficionados, pasa porque el plantío empuje, pero no empuje mucho, empuje muchísimo y esté con este equipo y con este proyecto que merece la pena.
Sin duda que sí. Para muestra, el ejemplo de esos aficionados que se desplazaron hasta Cádiz en un desplazamiento larguísimo, solo por apoyar a su equipo y más en lunes, día laboral, para quitarse el sombrero. Luis Sierra, te escucho este sábado, que sea provechoso y que nos dé una alegría al Burgos como nos has avanzado.
Que así sea. Adiós,
un
hasta
abrazo.
Entonces.
Saludos de Raúl González. Como siempre, muchísimas gracias por seguir la actualidad del Burgos Club de Fútbol en la cadena COPE, en la radio líder del deporte en Burgos. Gracias a todos. Nos escuchamos este sábado en el tiempo de juego de COPE Burgos. Gracias. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!